Yo quiero hablarte el día de hoy de un versículo muy conocido en la Biblia. Si tienes tu Biblia por ahí, quiero que busques Josué capítulo 3, el versículo 11. Y yo voy a leer la versión que está en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan el pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Muchos ya han escuchado y han leído este versículo muchas veces, así como me pasó a mí durante la semana. Yo lo he leído y he leído esta historia muchas veces, de hecho es de mis historias favoritas. Y podemos ver aquí, ¿cuál es el contexto? Déjame te cuento un poco. Se trata del pueblo de Israel que había estado por 40 años vagando, divagando por el desierto. Ahora llegaba el momento crucial. El Señor les había dicho: salgan de Egipto y los llevaré a la tierra prometida. Pasaron 40 años y no llegaban a la tierra prometida. Pero en este momento, justo de este versículo que estamos leyendo, habían pasado varias cositas, varios acontecimientos que habían marcado a todo el pueblo. Número uno y el más importante, había muerto Moisés, el líder, el que los había sacado de Egipto, del cual muchos se quejaron, muchos murmuraron y pasaron muchísimas cosas en esos 40 años. Pero aquí el gran querido líder Moisés había fallecido. El Señor ahora había levantado un nuevo líder, un sucesor de Moisés. Su nombre, Josué. Pero resulta que estaban justamente frente al río Jordán y la tierra prometida estaba pasando ese río. En ese momento ya la generación que salió de Egipto habían muerto. Todas estas personas era una nueva generación. ¿Y qué es lo que le dice Josué al pueblo? Les dice: escojan entre ustedes a 12 hombres, uno por cada tribu, para que puedan levantar el arca del pacto, que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces estos 12 hombres tenían que levantar el arca y caminar hacia dentro del río Jordán. Y Dios les había dicho: cuando ellos pongan el pie en el agua, las aguas se detendrán, se abrirán para que el pueblo pueda pasar en seco. Ya el pueblo de Israel había experimentado algo similar con Moisés, pero Moisés con una vara fue que abrió el río Jordán. Ahora ya no había vara, ya no había Moisés, ya no había líder. Estaba la presencia de Dios. Y yo me había preguntado, yo me enfoqué mucho en estos 12 hombres. Estos 12 hombres que dijeron: bueno, vamos a ver, de la familia de Neftalí necesitamos a uno. Y como cualquier sabio haber dicho: bueno, de Tim Marín, de Doping, no, haber dicho: no, el más santo, el más apropiado para llevar la presencia de Dios. Imagínate, le dice: necesitamos un voluntario. Y muchos de aquí siempre dicen: yo. Bueno, te vas a parar en medio del río. ¿Qué? No sé nadar. Entonces, cuando Josué les explica lo que iban a hacer, que tenían que meterse al río, no había precedente más lo que Moisés había hecho, pero nadie se había metido al río. Moisés lo hizo con la vara. Ahora ellos tenían una asignación que no había precedente alguno, no había nada, no había ningún ejemplo que Josué pudiera usar para decirles: miren cómo pasó la otra vez, que se metieron al río y se abrió las aguas. Josué les dijo, dice el Señor, que agarren la presencia de Dios y cuando sus pies pongan en el agua, se abrirán y podrán pasar en seco todo el pueblo. Imagínate estas personas antes de que sucediera, el temor que han de haber tenido, ¿no? Diciendo: a ver cómo era, hay que meterse al río, ¿será que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Durante que empezaron a ver el milagro con sus propios ojos, diciendo: wow, mira lo que está sucediendo, mira cómo el agua se está deteniendo. Y después, ¿tú te imaginas a cualquiera de ellos contando a sus nietos después? Abuelo, cuéntanos la vez que fuiste seleccionado para llevar el arca del pacto y te paraste en el agua y el río se abrió. Y todos los abuelos contando, sí, mira, esa vez Josué dijo que quería un voluntario, escogieron a uno y yo fui de los escogidos y nos paramos adentro del río y justo cuando nuestros pies pusieron el pie adentro del agua, se detuvo el agua. El río se abrió y el pueblo pudo pasar en seco. ¿No te imaginas a esas personas? A mí me gusta imaginarme y me gusta llevar todavía mi mente más adelante a decir, ¿será que lo habrán intentado una vez más? ¿Será que después que pasaron todo eso, habrán tratado de decir, bueno, nadie me está viendo, y poner el pie en el agua? A ver qué sucedía. ¿Será que dijeron, vamos a ver si vuelve a pasar? No, no pasa nada. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué hombres ordinarios, hombres comunes y corrientes, hombres que no dicen sus nombres, la Biblia no los menciona, pero hombres que se pararon en el río y sin la presencia de Dios no sucede nada, pero con la presencia de Dios en sus hombros pueden ocurrir milagros? ¿Cuántos de aquí hoy quieren llevarse la presencia de Dios en sus hombros y decir, yo quiero vivir una vida de milagros? Y es justamente el tema de lo que te quiero decir el día de hoy, portadores de su presencia. Yo quiero ser un portador de la presencia de Dios. Yo sé que sin la presencia de Dios yo no soy nadie, no soy nada, no puedo hacer que nada suceda. Ah, pero con la presencia de Dios conmigo, donde sea que yo vaya, yo sé que la presencia de Dios está ahí conmigo y me acompaña. Pero lo más importante es tener conciencia de que la presencia de Dios está contigo. Cuando tienes conciencia que donde sea que caminas, el Espíritu Santo está ahí contigo, sabes que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, no importa si estés en el emergency room, en un hospital, no importa si estás pasando por momentos de valle de sombra de muerte, no importa si estás pasando por miedos, temores, sabes que la presencia de Dios está contigo y nada te da temor. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo quiero hablarte porque me puse en la Biblia a buscar personas que fueron portadores de la presencia de Dios y quiero hablarte de 5 ejemplos de portadores de la presencia de Dios para que cuando salgas de aquí digas, yo también, yo soy un portador de la presencia de Dios. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué río hay que dividir? ¿A quién hay que sanar? ¿Qué va hay que hacer? ¿Qué victoria hay que ganar? Quiero llevar la presencia de Dios conmigo. Quiero comenzar contándote de, esto lo encontré en el libro de Jueces. Está un personaje llamado Otoniel. Jueces 3:9 dice lo siguiente: pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre él y así se convirtió en líder de Israel y salió a la guerra. Cuando tú lees el libro de los jueces, es fascinante porque vas a ver al pueblo de Israel cumpliendo los mandamientos y guardándose para Dios, y de repente dices o lees y dice, y se apartaron del Señor, y lo vuelve alguien a venir a salvar, y después dice, y se apartaron del Señor. Y digo, pero qué pueblo más. Y después me pongo a pensar en mi vida y digo, sí, así somos. De repente un domingo estamos encendidos, me llevo a la presencia de Dios, y allá por el martes es como que, oh, ya me parezco a Israel, volví a fallar. El Señor levantaba hombres de vez en cuando en el pueblo de Israel, y en este caso Otoniel. En un momento donde el pueblo de Israel había caído en pecado, se había apartado de Dios, y había un rey que los estaba molestando, que les había puesto mucho trabajo forzado, que los había llegado a conquistar, y el pueblo de Israel clamó a Dios diciendo, Padre, ayúdanos. Y el Señor levantó a Otoniel. Otoniel no dice en la Biblia que haya sido un guerrero experimentado. No dice que tenía linaje de rey, no dice que tenía algún tipo de experiencia. ¿Sabes cuál es la clave de Otoniel? Dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Si tú te sientes que por tu falta de experiencia, por tu falta de conocimiento, por tu falta de habilidades, por lo que sea que pienses que te falte, Dios nunca te va a usar. El secreto es: Padre, quiero tu presencia, quiero ser portador de tu presencia. Donde sea que yo vaya, quiero que tú vengas conmigo. Yo quiero, Señor, que tu presencia me acompañe donde sea que vaya, así como Otoniel, y ser un libertador del pueblo de Israel. El Señor está escuchando cada una de tus oraciones, y cuando tú le dices: Padre, yo quiero tu Espíritu Santo, Él viene y te llena. Como hoy estamos adorando juntos al Rey. No sé cómo viniste este día, esta mañana. Tal vez venías con lo último del tanque de gasolina emocional, diciendo: ya no puedo más, necesito del Espíritu Santo. No sé si tuviste una semana complicada, difícil, cansada, donde dice: ya no puedo más. Pero sabes que cuando vienes acá y adoras y levantas tus manos, pasa lo mismo que con Otoniel. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová viene sobre ti. Y ahora sales de aquí victorioso, sales de aquí dispuesto a ir a luchar a cualquier batalla que se te presente. Pero la clave es ser portador de la presencia de Dios. Entonces, deja de fijarte en lo que te falta. Deja de fijarte en tu falta de conocimiento, experiencia. Deja de fijarte en todo lo que te falta. Me faltan papeles, me falta dinero, me falta. Si tienes la presencia de Dios, no importa lo demás. Si tienes la presencia de Dios, todo lo demás viene por añadidura. De eso se trata nuestras vidas. Cuando cada uno de nosotros decimos: no lo lograremos, no podremos, el Señor levanta en medio de la nada hombres y mujeres que en lo secreto fueron a buscar su presencia. Otro ejemplo que tengo para darte es Samuel. En 1 Samuel 3:19 dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. ¿Cuál es la historia de Samuel? En un momento de decadencia espiritual, donde los líderes religiosos, los sacerdotes, se habían apartado de Dios y estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban, el Señor levanta a Samuel siendo un niño. Apenas siendo un pequeño, el Señor le empezó a hablar: Samuel, Samuel. Y Samuel salía corriendo y decía: sí, dime, maestro, le decía Elí. Y Elí le decía: yo no te he llamado. Y así sucedió por tres veces, hasta que Elí le dijo: es el Señor que te está llamando. ¿Cuántos de aquí el Señor te llamó o vino a tu vida cuando eras un niño? ¿Cuántos de aquí están desde que están en la escuela dominical y sabes que tienes un llamado? ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? Ayer me decía un amigo: yo desde pequeño, desde muy pequeño, sabía que yo había sido creado para cosas grandes. Me dice: recuerdo haber abierto la refrigeradora, había un plátano seco ahí, todo viejo, y dije: yo sé que saldré de aquí y que Dios tiene grandes cosas para mí. ¿Cuántos de aquí tienen ese sentir? Desde que estaban tal vez en sus países o en sus lugares de origen, hay un sentir en ti que dices: el Señor me ha hecho sentir que yo fui creado para cosas grandes, que yo tengo la bendición de Dios. Desde pequeño has sido portador de su presencia. Desde pequeño el Señor ha estado contigo desde joven. ¿Cuántos de aquí se sienten identificados con Samuel de decir: yo sé que he sido creado para cosas grandes porque he escuchado la voz de Dios? Samuel, dice la Biblia, que todo lo que hablaba se cumplía. Era un profeta que le decía al pueblo de Dios, le daba profecías, le daba palabra, y el Señor cumplía cada palabra. ¿Qué quiere decir eso? Autoridad. Donde sea que tú vayas, tienes autoridad. Donde sea que estés, que tu sí sea sí y tu no sea no. Donde sea que tú hablas, la gente sabe que tú eres un hombre de Dios. Sabe que puede confiar en ti. Sabe que todo lo que tú digas, si eres un empresario, si eres una persona que ofrece algún producto, saben tus clientes que contigo no van a tener ninguna trampa. Va a ser todo legal, va a ser todo íntegro. ¿Por qué? Porque eres un portador de su presencia. Porque toda la palabra que dices, sabes que primero le tienes temor a Dios de que nunca vas a mentir. Sabes que tus clientes saben que tú eres una persona honesta, que nunca les va a fallar. ¿Hay algún honesto en este lugar? ¿Hay algún honesto que dice: sí, la presencia de Dios me acompaña donde sea que voy? Así como Samuel, Samuel cambió el curso de la nación de Israel, porque la presencia de Dios lo acompañaba, porque sus palabras tenían autoridad, era respetado en medio del pueblo. Yo te cuento que mi abuelo era de esa forma. Mi abuelo era don José. Caminaba por el pueblo donde él era y era la persona respetada, era el presidente de los Alcohólicos Anónimos. No te miento. Todos los borrachitos le decían: don José, ¿cómo le va? Perdón que no fui al grupo ayer, pero voy a estar hoy en la noche seguro. Y mi abuelo tenía un amor. Mi abuelo conoció al Señor ya cuando estaba bien grande, pero tenía un amor por los borrachitos. Le decía: ve, ¿qué estás haciendo ahí? Lo llevaba a la casa a comer. Y mi abuela decía: otro borracho más. Y le decía: mira, pobrecito. Pero era respetado. Y si yo decía: mi abuelo es don José, oh, la gente me respetaba. Oh, tu abuelo es íntegro, una persona pero derecha. ¿Cuántos de aquí caminamos por el mundo sabiendo que eres don qué? Don Juan, don José, doña María, ¿cuál sea tu nombre? Sabes que cuando entras a un lugar, cuando entras a los negocios, cuando vas a tu trabajo, la gente te respeta. La gente sabe que contigo no hay variación. La gente sabe que tú eres una persona que portas la presencia de Dios. ¡Amén! Eres portador de su presencia. ¡Aleluya! Barak, Jueces 4:14, dice lo siguiente. Entonces Débora dijo a Barak: adelante, ese es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marchará el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak fue una persona que el Señor usó para libertar a Israel. Nuevamente, estamos leyendo en Jueces y tú vas a ver que: y vino un libertador y el pueblo de Israel fue libre. Y luego: y se apartó de los caminos del Señor y el Señor levantó a Débora y a Barak. En el caso de Barak vemos lo siguiente: el Señor lo llamó para que fuera a libertar a su pueblo, pero había llamado a Débora como profetisa del pueblo. Y Barak le dijo: voy y obedeceré a lo que Dios me está diciendo con una condición. Y le dijo a Débora: tú me tienes que acompañar. Porque Débora era la representante de Dios. Entonces prácticamente Barak dijo: si Dios no va conmigo, yo no voy a la batalla. De esto podemos aprender. Primero, no luches tus batallas solo, sola. No te metas al terreno del enemigo sola y desarmada. Ve con la presencia de Dios a tu lado, que el Señor pelee tus batallas. Tú peleas de rodillas, tus batallas las ganas de rodillas en la presencia de Dios. ¿Estás pasando enfermedad? ¿Estás pasando momentos económicos difíciles? ¿Estás pasando momentos matrimoniales complicados? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos, adolescentes? ¿Estás teniendo problemas en tu trabajo? Sientes que no ves salida por ningún lado, sientes que eres batalla tras batalla tras batalla y el enemigo viene derrotándote y sientes que no puedes más. Sé portador de su presencia. Porque ¿sabes qué es lo más hermoso? Ser hijo de Dios. Lo que es contigo es con Dios. Lo que es contigo, quien se mete contigo, se mete con Dios. No somos así con nuestros hijos. Cuidado, toques a mis hijos. Yo soy un papá muy celoso y ni te cuento a la mamá. Así es nuestro Padre con nosotros. Si tú estás en problemas y estás y eres portador de la presencia de Dios, no son tus problemas. Señor, mira lo que me están diciendo. Mira esta carta que me vino de migración. Padre, me quieren sacar. Y tú me trajiste a este país. Mira lo que me está diciendo el banco que tengo que pagar. Señor, tú sabes que yo te sirvo. Yo voy a evangelismo con Guti y yo voy a la iglesia los domingos. Bueno, cada 15 días, pero voy. Señor, mira lo que me han mandado decir. Mira a mi jefe cómo me trata. Mira lo que está sucediendo en mi casa, en mi trabajo. Mira a mis hijos. El enemigo está queriendo agarrar y tomar a mis hijos. La droga los está destruyendo. El bullying. Mira, alguien me dijo aquí, no vino hoy, Pero me dijo, se metió conmigo la principal y dijo que mi hijo no sé qué, no sé qué. Y yo fui delante del Señor y le dijo, Señor, ¿escuchaste lo que dijo esa principal? Esa señora, ponle y preséntale al Señor tus problemas. Y le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré a la batalla. Por eso cada mañana, de esto lo hablamos aquí hace unos domingos, búscalo en las redes. La armadura que Dios te da, la armadura para salir a la batalla, todo lo que necesitas, cada mañana de rodillas, Señor, este día lo pongo en tus manos. Yo quiero que tu presencia me acompañe, que tu presencia esté conmigo. Vas a tu trabajo, llegas, Señor, todo lugar que pise la planta de mis pies, yo bendigo este lugar. Estás teniendo problemas con compañeros, con jefes, trata de llegar temprano antes que ellos, Señor, en este escritorio, en este lugar, este es su lugar de trabajo, bendícelo, Señor, que pueda sentir tu presencia. Dame favor y gracia con mi jefe, con quien sea que estés teniendo problemas. Pon la batalla delante del Señor. Padre, necesito tu ayuda. Y la presencia de Dios te acompaña y te da victoria en todo lo que haces. Iglesia, la clave para vivir una vida en victoria es portar la presencia de Dios. No solamente te da victoria, sino que te da la paz, te da la tranquilidad. No importa quién sea el gobernador, no importa lo que suceda alrededor de ti, no importa que vengan pandemias, enfermedades, tú estás seguro. Tú estás segura porque tú habitas bajo la sombra del Altísimo y hay una promesa que a ti no te tocará. A ti no vendrá ningún tipo de pestilencia ni enfermedad. Toma la palabra. El Señor te está hablando, el Señor está hablando a alguno de ustedes, el Señor está hablando. Él me decía, quiero que lleves estos ejemplos y que mi iglesia sea portador de mi presencia. Que mi presencia vaya contigo. El domingo pasado estuvimos con mi esposa saliendo de aquí, nos fuimos corriendo a Urgent Care con mis hijos. Estaban malísimos, con los dos. Y estando ahí me encontré unos amigos también de acá y me encontré como otras personas y les dije, tranquilos, el Señor está con nosotros, vamos a salir de aquí, esto es temporal nada más, así que saldremos victoriosos, la enfermedad no tomará a nuestros hijos, tenemos victoria en el nombre de Jesús. Tú miras a tu alrededor y miras mamis llorando y miras personas tristes. Claro, con toda razón. Y por alguna razón, que todos sabemos que es la presencia de Dios, nosotros tenemos una paz y una calma. Es decir, todo va a estar bien. El Señor cuida de mí. Él cuida de mi casa. Cuida de mis hijos. Esta enfermedad pasará. Este momento de tribulación pasará. Padre, ahí en el hospital empezar a adorar, a levantar tus manos. ¿Tienes problemas con algún hijo? Haz lo que hacía mi madre. Mi madre se metía a mi cuarto y oraba por mí cuando yo estaba apartado de los caminos del Señor. Se metía en las madrugadas, oraba, clamaba. Mi madre tuvo 3 hijos, 3 varones. Uno peor que el otro. Uno peor que el otro. Y ahora los 3 le servimos al Señor. Porque una mamá clamaba y oraba de rodillas. Y le digo, madre, tu oración llegó hasta tus nietos y bisnietos. Porque ahora mis hijos te van a servir al Señor también. Mami, papi, los que están acá. ¿Estás clamando por tus hijos? ¿Estás pidiendo que el Señor bendiga a tus hijos? ¿Se han apartado los caminos del Señor? Ponlo en las manos del Señor. Dile, padre, son mis hijos, te pertenecen a ti. Y el Señor los protege, los cubre. Si están pequeños, Señor, son mis hijos cuando crezcan, que nunca se aparten de tus caminos. Que siempre te sirvan. Como le dijo el papá de Josh, el de Miel San Marcos, cuando él llegaba bien borracho a la casa, le decía, ¿dónde está el siervo de Dios? Y él decía, el siervo de Dios. No había salido ninguna canción todavía de Miel San Marcos, pero el papá declaraba palabra profética sobre su hijo. Así declara tu palabra profética sobre tus hijos, porque tus hijos le pertenecen a Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios y nadie los puede arrebatar de su mano. ¡Aleluya! Gedeón, Jueces 6:12 dice lo siguiente: Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón nos representa a alguien con una autoestima bastante baja. No, no, yo soy del Salvador, nací en el pueblo más peligroso de la capital, más peligroso del país, más peligroso del mundo. Mis compañeros, mis amigos muertos, presos, cada uno peor que el otro. Y cuando el Señor llama: Señor, pero yo soy el más pequeño del más pequeño de los más pequeños. El Señor tiene que empezar a trabajar en nuestra autoestima. El Señor empieza a trabajar y a procesar en nuestras vidas. El Señor te dice: valiente guerrero, valiente guerrera. Y tú dices: no, te equivocaste, ¿a quién estás hablando? El Señor te está hablando a ti, porque Él ve en ti algo que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Hay un talento en nuestras vidas. ¿No es lo mismo que pasa con nuestros hijos? Vemos un talento, si este es bueno para esto, pero no es bueno para esto. Entonces ayudas a desarrollar el talento que tiene. Este es muy bueno para pegarle la pelota, pero es malísimo para las matemáticas. Así que vamos a ver cómo hacemos aquí para ayudarle. El Señor ve el talento que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque Él lo puso en ti. Porque Él te puso ese talento para su gloria. Así que el Señor te ve y te dice: ¿dónde está, poderoso valiente? El Señor te levanta como guerrero. De este lugar levantará el Señor predicadores, profetas, maestros, evangelistas, que saldrán por el mundo a predicar a las naciones. ¿Cuántos lo creen? Miren lo que está pasando con nuestros muchachos, con nuestros niños. Les decía el viernes yo: ¿cómo están? Y se están temblando así todos nerviosos. Le decía: tranquilos, el Señor los va a usar. Hicimos una oración y ustedes hubieran visto a esos muchachos cómo Dios los usó para ministrar a toda la iglesia, a todos los que estábamos en ese lugar. Y ahí pudimos ver nosotros algo que Dios ya había visto hacer desde que estaban en el vientre de su madre. Hay un potencial en ellos y hay un potencial en cada uno de nosotros. Tú sabes el talento que tienes. Tú sabes lo que Dios ha puesto en tu vida. Tú sabes lo que Dios ha usado en tu vida para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos da sirve para bendecir a tu prójimo. ¿De qué forma? Bueno, del talento que tú tienes. Así como Gedeón, ¿cómo está, poderoso valiente? La clave de todo es tener la presencia de Dios. El Señor está contigo. Y con el Señor de tu lado puedes ir a cualquier batalla, ganar y tener victoria. ¿Cuántos lo reciben? ¡Amén! Y por último, quiero hablarte del más fuerte de toda la Biblia, Sansón. Dice la Biblia en Jueces 14:6: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó a un león como quien despedaza a un cabrito. Nuevamente, ¿cuál era la fuente de la fuerza de Sansón? No era que iba al gym, no era la proteína, no era lo que tomaba, no era el ejercicio, el workout que hacía. El poder y la fuerza de Sansón venía del Espíritu del Señor. Dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Así que te sientes débil, sientes que con tus fuerzas no puedes, dice la palabra de Dios: no es con tu fuerza, sino con mi Espíritu que lograrás victoria, que lograrás llevar adelante a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio. Así que deja de luchar con tus fuerzas. Deja de pelear con lo que tienes. Decir: Señor, cuento las monedas y no me alcanza mi proyecto, mi visión, mi sueño. Me siento cansado, no puedo más. Terminamos las semanas cansados y tenemos proyectos, metas en nuestra mente, pero el Señor te dice: es con mi Espíritu que vas a lograr lo que he puesto en ti. Es el Espíritu Santo que te da la fuerza, es el Espíritu Santo que estuvo en Sansón, que le dio esta fuerza sobrenatural. Es el Señor que está con nosotros. ¿Qué te quiero decir con todos estos ejemplos? Que la clave está en la presencia de Dios. Seamos portadores de su presencia. Así vendrá enfermedad, tribulación, así vendrán momentos difíciles y seremos victoriosos porque tenemos la presencia de Dios, porque no es nuestra batalla, sino que de Él. Y Él es nuestro Padre. ¡Aleluya! de este lugar, este día, quiero que te vayas cargando la presencia de Dios. En algún momento de nuestras vidas todos cargamos algo. ¿Qué estás cargando tú? ¿Estás cargando depresiones, tristezas? ¿Estás cargando pecados? ¿Qué es lo que cargas en este momento? Haz un autoanálisis. ¿Qué estás cargando? ¿Con qué llegaste este día? Pensando en sinfín de cosas o problemas. ¿Con qué te acostaste anoche? ¿Con qué pensamientos no te dejaban dormir? ¿Qué estás cargando? Cámbialo hoy, déjalo delante del Señor. Y dile: Señor, ya no quiero cargar esto, no puedo más. De hecho, el Señor dice: vengan a mí aquellos que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Qué estás cargando? Hoy deja todo eso a un lado y que cuando te vayas de este lugar, cargues la presencia de Dios. Y mañana en tu casa, hoy en la noche antes de dormir, vea la presencia de Dios. Mañana en tu casa, el martes, miércoles, todos los días: Señor, vengo a tu presencia. Quiero que tu presencia vaya conmigo a donde sea que vaya. Piensa que estás cargando. Dice la Biblia que en 1 Pedro 2:9: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Las personas que cargaron el arca del pacto para pasar el río eran sacerdotes. Y aquí Pedro dice que ustedes, que nosotros somos sacerdotes y cargamos la presencia de Dios. Antes la presencia de Dios estaba representada por el arca del pacto. Después el Espíritu Santo, cuando Jesús fue a la cruz, resucitó al tercer día. Ahora el Espíritu Santo vino sobre toda la iglesia. Y por eso nosotros ahora somos portadores de su presencia. No hay río que se ponga enfrente de nosotros. Donde sea que tú vas, se abren las aguas. ¿Te acuerdas de Obededón? Donde sea que llevas la presencia de Dios, trae bendición a tu casa. ¿Estás pasando momentos de necesidad? ¿Estás pasando momentos donde te hace falta de todo? ¿Ves que hay mucha necesidad? El secreto es: trae la presencia de Dios. Por eso hacemos zona de conexión. Por eso nos reunimos en las casas. Pregúntale a los anfitriones y a los líderes que han abierto sus casas para que digan: vengan a mi casa porque quiero la presencia de Dios. Quiero que se predique la palabra en mi casa. Pregúntales cómo Dios los está bendiciendo. ¿Quieres bendición en tu casa? Trae la presencia de Dios a tu hogar. Trae la presencia de Dios y cambiará todo. No te estoy diciendo nada nuevo. Es su presencia. La presencia de Dios fluye a través de ti. Cuando tú tienes la presencia de Dios, donde sea que vas, dice la Biblia que cuando ellos pusieron su pie en el agua, el pie de la persona hizo que ocurriera el milagro. La presencia de Dios fluye a través de ti. ¿Está un enfermo en tu casa? Venga, vamos a orar. Voy a imponer mis manos. Señor, en el nombre de Jesús. Está alguien pasando momentos de tribulación. La gente sabe que tú cargas la presencia de Dios. Tú no tienes que decirle a nadie. A Moisés, Moisés no tuvo que explicar que había estado en la presencia de Dios. El rostro le brillaba. Así como tú vas durante la semana, la gente sabe. Hay algo en ti que ellos ven. ¿Sabes qué es? La presencia de Dios. ¿No te ha pasado que se acercan a ti y te dicen: sabes, no sé a quién más acudir, pero quiero contarte algo, estoy teniendo problemas, no sé, matrimoniales? O vas a algún lugar y te dicen: ¿podrías orar por mí? Eso le pasó a alguien que fue de viaje hace poco, donde sea que iba, le decían: ¿puede orar por nosotros? ¿Puede orar por mi negocio? ¿Puede orar por mi vida? Y me decía, no sé qué miraba en mí, era la presencia de Dios que portabas en ti. Eso es lo que hace la diferencia. Estábamos en el hospital, no te miento, y muchas personas en ese lugar que yo digo: Señor, si me trajiste para esto, porque mi hija me decía: papá, te conoce todo el mundo. Le digo: no sé, da la casualidad que tenemos todos nuestros hijos enfermos. Encontraba uno: ay, ¿cómo estás? Me decía: ¿puedes orar por mi hijo? Y después caminábamos: oh, hola, ¿cómo estás, pastor? ¿Puedes venir a orar por mi hijo? Y dije: bueno, a eso venimos entonces. Entonces no hay que bajar la guardia todo el tiempo pendientes. Somos portadores de su presencia. Y al ser portador de su presencia, donde sea que vamos, somos de bendición para la gente. Somos de bendición, somos representantes del Rey. En algún momento, la presencia de Dios siempre caminará con nosotros, y es la misma presencia lo que nos va guiando hacia nuestro destino. ¿Sabías tú eso? Todos y cada uno de nosotros tenemos un destino. Todos sabemos que un día Jesucristo vendrá por su iglesia. Y todos en algún momento sabemos que la presencia de Dios nos ayuda a mantenernos íntegros, fieles, buscando siempre su rostro. Porque hay un sentir, cuando tienes la presencia de Dios y te cargas de la presencia de Dios, hay un sentir que esta no es tu casa, hay un destino final. Yo quiero hoy, iglesia, que te vayas anhelando su presencia. Te cargues ahora de la presencia de Dios y empieces a anhelar diariamente. El Señor está haciendo algo muy grande en esta iglesia. El Señor está hablándonos cada día acerca de la santidad, acerca de buscar su rostro, acerca de tener una vida en santidad, en pureza, de buscarlo a Él, no de manera religiosa. Si estás por primera vez en esta iglesia, el Señor nos está enseñando de no buscarlo por religión ni por interés, sino por amor. Sabemos que cuando buscamos el rostro del Señor, la presencia de Dios se nos nota donde sea que vamos y somos de bendición hacia las personas. Ahora, la presencia de Dios camina con nosotros y nos convertimos en representantes del Rey. ¿Qué quiere decir? El Señor te empieza a hablar y a decir: bendice a esta persona, ora por esta persona, te empieza a poner en lugares. No pienses que tú se te ocurrió ir de viaje, no pienses que fuiste a dar un hospital por casualidad, no pienses que la situación que estás viviendo es casualidad. Dios ha permitido que suceda para bendecir a otras personas, porque tú eres portador de su presencia. Así que ya no preguntes: Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Desde el momento que tú entregaste tu vida al Señor, le dices: Padre, quiero que seas mi Señor. ¿Sabes lo que significa ser que sea tu Señor? Estamos hablando de un Rey. Sé mi Señor. Lo que tú digas, yo lo haré. Ya no es mi voluntad, es tu voluntad. Tú eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Rey. Te pones a su disposición, renunciamos a nuestras vidas, tomamos su cruz y le seguimos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Él tiene bendiciones sobreabundantes para cada uno de nosotros. Es más lo que ganamos que lo que perdemos. Cuando tú vienes y te rindes al Señor, dejas todo para seguirlo a Él. Y Él ahora, siendo hijo del Rey, hijo de nuestro Padre amado, las bendiciones te alcanzan. Alcanzan a tus hijos, alcanzan a tus seres queridos. Tus finanzas, tanto que nos preocupa las finanzas en este país. País capitalista, la enfermedad, complicado momento de tanta alergia y enfermedades y virus en los aires y todo lo que sucede. Ya no se sabe si estamos comiendo saludable, porque todo da cáncer. No comas eso, no comas lo otro que da cáncer. No tomes agua que da cáncer. ¿Cómo? Ya no sabes. Estamos en un mundo donde vamos hacia la decadencia. Pero este cuerpo pasará. Lo que quedará son nuestros espíritus. Es ahí que viviremos en la eternidad con el Padre. ¿Cuál es la clave de nuestras vidas? La presencia de Dios. La presencia de Dios es la clave para el éxito de tu vida. La presencia de Dios abre caminos en el mar. Los enemigos son derrotados, los muros caen como en Jericó. Te da fuerzas como Sansón, bendice tu casa como Obed-Edom. La presencia de Dios. Que sea lo que más ames en tu vida. Por eso decimos en este lugar, la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés le dijo, Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que sea nuestra petición siempre al Señor: Padre, si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún lugar. Yo no me moveré, yo no emprenderé, yo no haré nada, yo ni siquiera saldré de mi casa hasta que tú me digas que tu presencia va conmigo. No pelees tus batallas. No trates de luchar por tu matrimonio, no trates de luchar por tus hijos, no trates de lograr el éxito sin la presencia de Dios. Estás tirando, como dicen, trompadas al aire. No lograremos nada si no tenemos la presencia de Dios. Esta iglesia no se multiplicará, no crecerá, no sucederá nada si no traemos la presencia de Dios. Si no le damos el lugar y le pedimos al Señor que su presencia sea quien nos dirija, Señor, no nos saques de aquí. No iremos a ningún lugar. Estamos jugando a ser iglesia. Por eso decimos: la presencia de Dios es lo más valioso en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo más lindo? El Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando tenemos la presencia de Dios, ya te digo, puedes estar en un hospital o donde sea que estés y tú tienes una paz, tienes descanso, tranquilidad, porque sabes que Él cuida de ti. Estás pasando por una tribulación fuerte y la gente no entiende por qué estás tranquilo, estás tranquila. Es porque la presencia de Dios te da la paz. Y la presencia de Dios nos dirige a casa. Es ahí donde todos iremos algún día, a casa, juntos. Ahí donde no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor, sino que todos estaremos con el Padre. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios hoy en sus vidas? Amén. Hay una curiosa criatura en la naturaleza que nadie se explica cómo hace para viajar 4.000 kilómetros desde Canadá, pasando por Estados Unidos y llega hasta México. Nunca ha estado en ese lugar. No es que ya dice: yo ya sé el camino de regreso. Se trata de las famosas mariposas monarca. Los científicos han tratado de querer entender cómo hacen estas criaturas para poder llegar a su destino. Y la única conclusión a la cual han llegado es que Dios ha puesto en su interior un estilo GPS que hace que desde el lugar de su nacimiento puedan viajar 4.000 kilómetros y llegar al destino. Dios ha puesto en ti su presencia. Y sabes que no perteneces a este lugar, sabes que te quieres guardar en santidad y pureza, y sabes que hay un lugar que te espera, porque señores y señores, nos vamos a casa. El Señor vendrá por su pueblo, te lo dice tu interior, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo te quiero hacer una invitación. Primero que nada, si durante esta semana has pecado, has cometido algún error, has hecho algo que sabes que no le agrada a Dios, o si nunca le has entregado tu vida al Señor, te quiero invitar para que hoy, primero que nada, recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y luego puedas ser lleno de su presencia. Así que no voy a decir que levantes la mano, que pases al frente, sino que hagamos la oración todos juntos para que nadie se sienta excluido. ¿Te parece? Cierra tus ojos y los que nos están viendo a través de la pantalla también, y decimos: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas y mis ofensas, perdóname si te he fallado, lávame, límpiame, purifícame. Hoy quiero que tu presencia venga conmigo, quiero que tu presencia me acompañe, quiero que tú seas mi Dios y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.